Comienza la mirada del panda con Jesús Márquez, portavoz de Arena Madrid.
Hola, don Jesús Márquez, ¿qué tal está usted? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, creo que lo que quieres hacer, lo primero para empezar nuestro programa, y ya nos metemos en faena, es que abramos nuestra agenda para esta semana y que abramos un huequito para una exposición que creo que llega dentro de unos días a Madrid. ¿Cómo se llama y de qué va?
Pues efectivamente, yo creo que es especialmente interesante en un momento tan triste como es el volver a la escuela, al colegio, el trabajo. Bueno, pues iniciativas interesantes. La exposición a la que haces mención se llama Paraísos Marinos. Ahora que acabamos de volver de las costas y que todos tenemos reciente el periodo de vacaciones, yo creo que es un buen momento para reflexionar sobre precisamente nuestros mares, nuestro entorno y sobre todo nuestra costa, es decir, las riquezas, la biodiversidad, las maravillas que hay debajo de esa lámina de agua y que tan cerca nos pilla y que en muchas ocasiones es tremendamente desconocido. Esta es posible para que no haya unas diferencias abismales y que lo que en un sitio pueda ser permitido afecte los criterios reales de conservación que se pretenden con esta norma. Por tanto, yo creo que el dato más importante, aparte de que no venga al caso entrar demasiado en detalle porque pueda ser aburrido, pero sí que es que a partir de ahora todos los gobiernos de la Unión Europea van a tener unos criterios similares que van a tener que trasladar a sus legislaciones para proteger de forma coherente en nuestros mares.
Bueno, mira, me parece bien. Me parece bien que se piense, me parece bien que se enuncie, a ver si se cumple, que esa es la otra cuestión.
Claro, esa es la parte delicada de siempre, ¿no? Sí. Que una vez que se transponen las directivas comunitarias a las legislaciones de cada país, luego cada país tiene que tener medios económicos y jurídicos para que se traslade a su ordenamiento judicial, jurídico, que se pueda vigilar, que se pueda contrastar y también que haya medios económicos y humanos para vigilarlo, lógicamente.
Hablando de decisiones de la Unión Europea, también se ha prohibido la comercialización de productos procedentes de focas en la Unión.
Sí, señor, esas imágenes tan dramáticas que vemos todos los años de esos cachorros de foca con esos pelos tan blanquitos y después de la masacre, pues esas imágenes, la verdad es que año tras año han venido martirizándonos visualmente y por fin la Comisión Europea ha hecho oídos a ese cúmulo de denuncias que ciudadanos anónimos, bueno, anónimos con nombre y apellidos, pero quiero decir que sin una relevancia especial, también asociaciones de todo tipo veníamos denunciando esa crueldad de intentar matar animales para no romper la piel, matarlos a palos. Es una salvajada y además estaba produciéndose un desequilibrio en el medio marino, en la zona, ¿no? Por tanto, la verdad es que esta noticia indudablemente es una noticia política porque se hace eco de unas reclamaciones de ciudadanos europeos, pero la verdad es que yo creo que es una iniciativa que es determinante, es decir, que un organismo como la Comisión Europea se involucre y decida que económicamente no se pueden seguir justificando esas matanzas de animales, sí que deja una puerta abierta para las poblaciones indígenas, los inuits, estos canadienses, pues que ellos, lógicamente, para lo que es subsistencia, para lo que es, por eso habla de que no pueden ser matados con fines lucrativos, pero que sí los que son por necesidad de alimento, por necesidad de condiciones tan extremas como hay en esas zonas, pues lógicamente sí que estará justificada la caza con medios tradicionales, pero no esa salvajada, es decir, la mato a palos para no romper la piel y no reducir el valor de esa piel, ¿no?
Yo me pregunto muchas veces cuando veo esas imágenes, ¿qué pensará la gente que trabaja en en eso. O sea, ir a un animal indefenso, porque es una foca en tierra encima, con un palo, y matar a palos a un bebé foca, es que no sé, no sé qué puede pasar por la cabeza de esa gente que tiene ese trabajo.
Hasta llegar a teñir toda la nieve de sangre, porque es... Claro, son animales que prácticamente no se mueven,
claro. Que
simplemente están ahí con esa carita, con esos ojos mirándote. Pues la verdad es que efectivamente se debe disponer de una templanza y de unos escrúpulos.
Eso, llámalo como quieras. Oye, Jesús, yo llevo muy intrigado toda la mañana desde que he hablado contigo a primera hora. ¿Por qué está usted tan interesado en el coche de don Alberto Ruiz Gallardón? Me pregunto yo, ¿qué tiene que ver el coche de Alberto Ruiz Gallardón con nosotros? Explíquemelo.
Bueno, pues te lo explico. Este señor ha hecho un gesto que no sé si será por pura imagen de decir, como hay crisis económica, pues tenemos que demostrar que vamos a administrar muy bien nuestro dinero y que vamos a ir en un vehículo más económico, o bien que sea porque realmente está concienciado con el medio ambiente y por eso ha tomado la decisión a la que tú haces mención. Ha cambiado una barbaridad, una 8 blindado, que era prácticamente el mismo que el presidente del gobierno, lo ha cambiado por un Prius. Y dices tú, ¿y qué me importa la marca? Bueno, pues uno consume un 30% más de combustible, el coste, pues lógicamente todos sabemos que un Audi A8 blindado y tal, pues que tiene que ser algo más caro, así a priori, que un utilitario como un Prius, que además es híbrido. Bueno. Por tanto, bueno, pues bienvenido desde luego desde el punto de vista del aire. Extraña un poco que un alcalde de una ciudad tan tan importante como Madrid vaya en un coche tan tan normalito, pero yo creo que es algo que nos deberíamos ir acostumbrando a que, bueno, los políticos no tienen por qué ser semidioses que vayan con unas escoltas y unos pedazo bichos que prácticamente se ven en las películas, ¿no? Sino que son gente normal, ciudadanos normales, con cierto nivel económico y cultural adecuado, que nos representan, pero que nos tienen que representar en lo divino y en lo humano.
Pero fíjate, aparte del asunto ese de la seguridad, que yo supongo que con este nuevo coche seguro que se va a mantener toda la seguridad posible sobre el alcalde de Madrid, es verdad eso que dices tú de los políticos que viven como en otro nivel, ¿no? Y yo he contado muchas veces aquí en la radio una viñeta que encontré hace mucho tiempo en el Faro de Vigo, en uno de los diarios, yo creo que es el diario más antiguo de España, pero bueno, que ponía, salía un político en su coche blindado, como tú decías, y pasaba al lado una señora con la cesta de la compra, con las bolsas de la compra, y preguntaba a la señora, bueno, ¿y cuándo se van a preocupar los políticos de los problemas reales que tenemos los españoles? Y el político contestaba, cuando les tengamos. Claro, yo creo que lo político pues es así, es triste, pero es así, y hay gente que todavía pues vive fuera de la realidad de lo que es España.
Sí, no, eso está claro, lo estamos viendo con las encuestas, lo estamos viendo con los comportamientos, lo estamos viendo con cualquier pregunta que hagas a cualquier político, pues prácticamente están despegados del día a día, no saben lo que vale ir al cine, ya no solamente de dinero, sino de tiempos, de colas, de cosas, o sea, ellos están acostumbrados a otro ritmo de sentarnos en algunas de las instituciones.
Efectivamente. Oye, don Jesús, que nos vemos o hablamos la semana que viene, ¿te parece? Estamos pendientes esta semana de esa exposición Paraísos Marinos, que la gente busque información en internet, porque tiene pinta de estar muy muy bien esa exposición que organizáis en WWF. Jesús, muchas gracias, hasta la semana que viene.
Un placer, como siempre.
Gracias, hasta luego.